Profesor Horacio Calderón, escritor y consultor internacional, tenga usted muy buenos días.
Buen día, Guillermo, ¿cómo está usted?
Bienvenido a Buen Análisis.
Muchas gracias.
Hoy vamos a hablar sobre Ucrania. Algunos están diciendo que es una crisis, pero que no es fría, que no es la guerra fría. ¿Qué opina usted al respecto?
Guillermo, lo más importante para destacar al oyente de la radio, Universidad de Colombia, es que estamos hablando de una crisis que viene, amasándose desde hace siglos atrás. Esto no es nuevo. Por supuesto, hoy día encuentra a nuevos actores regionales, globales y, por supuesto, domésticos de Ucrania que participan de los acontecimientos que son de público dominio. Tenemos una Ucrania, obviamente, dividida en dos regiones, una región, para simplificar, prooccidental y otra región directamente prorrusa e influenciada por Rusia. Y lo que acá vemos, lamentablemente, es otra guerra, entre comillas, porque todavía no hay un alto grado de violencia, entre actores regionales y globales que influyen en la vida interna de Ucrania y tratan de dirimir sus intereses geopolíticos dentro de este país, como lo hemos visto en otras regiones. Obviamente, para Rusia, Ucrania es una cuestión de seguridad nacional y existencial a largo plazo. Para Occidente, influir en el futuro de Ucrania incluye, obviamente, una estrategia para mantener a Rusia contenida y que no vuelva a expandirse en la zona de influencia, el área de influencia geopolítica que dominó en la región, por supuesto, como usted acaba de aludir, durante la llamada Guerra Fría.
Señor Horacio, cuando la Asamblea General de la ONU votó sobre la legitimidad de que Rusia se anexionara a Crimea, solo estuvieron con los rusos 10 países, algunos que podían ser coaccionados como Armenia y Bielorrusia. Estaban algunos sin influencia internacional como Cuba, Corea del Norte, Sudán, Siria y Zimbabue, y otros que podrían ser simpatizantes tradicionales como Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Tal parece que Rusia no tiene suficiente poder para poder tener solidaridad internacional.
Exactamente, desde el punto de vista de la llamada solidaridad internacional, Rusia se ha visto enfrentada a una mayoría abrumadora en la Asamblea General de las Naciones Unidas. De cualquier manera, yo creo que esto hay que, por lo menos desde el punto de vista del análisis, sin justificar las acciones de Rusia, ¿no es cierto?, concentrarnos en la concepción rusa de lo que es para ellos la seguridad nacional. Ellos consideran que Ucrania tiene que ser como mínimo un país neutral, si no prorruso, que les asegure que dentro de su territorio no van a ser instaladas bases, por ejemplo, de la organización del Tratado del Atlántico Norte, que podían tener prácticamente, activos militares a muy pocos kilómetros de Moscú y de lo que Rusia considera que es el centro de su seguridad nacional. Por supuesto que estamos hablando de una Rusia que quiere proteger su seguridad dominando los llamados estados buffers o estados tapón que la circundan. Rusia obviamente considera que si bien en este momento no hay peligro para ellos desde el punto de vista militar de Europa, bueno, lo mismo pensaban los rusos en la época de Napoleón, poco tiempo antes que se lanzara la invasión, y luego ocurrió exactamente igual durante el, entre comillas, reinado de Adolfo Hitler en Alemania y, por supuesto, parte de Europa.
Profesor, el año pasado el gas y el petróleo representaron la mitad de los ingresos del gobierno ruso. ¿Qué puede pasar en este momento, en este tira y afloje de los precios y en este tira y afloje de las negociaciones internacionales de combustibles?
Bueno, usted sabe que la cuestión energética en este momento es vital para Europa y, por supuesto, vital para Rusia, que está utilizando al gas como un arma, tal cual lo hicieron en la década del 70 en los países de la OPEP, como usted recordará. De manera tal que yo diría que los movimientos de Rusia con respecto al gas en Ucrania impactan en las decisiones políticas que de hecho, y más allá de las palabras, puedan tomar ciertos gobiernos europeos para condenar a Rusia y castigarla por la cuestión de Crimea y eventualmente por una invasión al sector oriental de Ucrania, que yo por el momento veo realmente poco probable.
Profesor, se dice que ante la situación, China es el mayor beneficiado y probablemente el único de la crisis actual en Ucrania.
Por supuesto que sí. Yo creo que además hay que tener en cuenta y seguir muy de cerca un próximo viaje que va a hacer el presidente ruso Vladimir Putin a China, en el cual podría llegar a firmarse un mega acuerdo energético y que Rusia comience a contemplar a China como un mercado que podría reemplazar, por ejemplo, al europeo, si en un futuro estos últimos países, los países del viejo continente, encontraran un proveedor de gas, por supuesto, o varios, que reemplazaran a Rusia, que obviamente utiliza, vuelvo a reiterar, como un arma importantísima la energética, ¿no?
Profesor, ¿usted cree que China está andando con mucho cuidado y cautela para evitar provocar crisis separatistas en el interior de Ucrania, para evitar lo que pueda pasar con sus provincias inquietas del Tíbet y de Xinjiang?
Bueno, muy buena pregunta y muy buena aseveración. Por supuesto, Guillermo, yo comparto con usted que China tiene esa preocupación, pero también hay que señalar un poco la diplomacia occidental, sobre todo la de Estados Unidos, bajo mi punto de vista, que condena, por ejemplo, el intento de expansión rusa del este y el caso de Crimea, cuando ellos intervinieron de una manera muy parecida, si no similar, en el caso Kosovo.
El otro asunto que se puede mirar en este momento es la ayuda de Rusia a Siria.
Por supuesto que la ayuda de Rusia a Siria ya es histórica, obviamente de caer el régimen de Bashar al-Assad, que dicho sea de paso está ganando la guerra, le significaría a Rusia la pérdida de una base naval en el mar Mediterráneo. Y por eso también tenemos que tener en cuenta que para ellos perder Crimea le significaba un altísimo riesgo de que el gobierno de Ucrania, ya con un refuerzo de la NATO, expulsara de Sebastopol la importante base que tienen los rusos en el Mar Negro, ¿no?
Profesor, y ante estas revueltas y ante esta situación que se ha presentado, ¿usted cree que Rusia debería ser un poco más cauta en el sentido de darle un poco más de previsión al mundo para que no volvamos a sufrir esas crisis financieras y crisis existenciales como las que se han vivido en la eurozona?
Bueno, por supuesto, con respecto al tema del gas, me está preguntando usted, si es así, bueno, por supuesto que sí, pero hay que ver que Rusia, y eso hay que reiterarlo, hay que ver, yo le he leído profundamente todo lo que se conoce de la doctrina militar rusa del año 2010, la nueva doctrina militar. Y esa nueva doctrina militar, por supuesto, los obliga o les permite a los rusos intervenir cuando en países limítrofes, por ejemplo, se intente de alguna manera avanzar sobre minorías, por supuesto, rusas, que en este caso son mayorías en Ucrania Oriental, y otra serie de puntos que lo habilitan o lo obligan al Kremlin a tomar este tipo de decisiones. Yo vuelvo a reiterar esto, que es muy, muy corto y muy breve. Rusia considera que un avance occidental, ya sea a través de una alianza con la Unión Europea o bases de la NATO en Ucrania, son una amenaza a su seguridad nacional, pero además a futuro podría convertirse en una amenaza existencial para lo que es hoy este país y además las repúblicas que forman parte de la Federación Rusa. Eso no hay que perderlo de vista, y la pérdida de control sobre países que son vitales, como los países del Báltico, como el caso de Ucrania, como el caso de Bielorrusia, etcétera. Vladimir Putin, que es obviamente nadie puede desconocerlo, un gran estratega, más allá de que uno esté de acuerdo o no con sus ideas, considera que su país está amenazado por Occidente, y de hecho Occidente está avanzando sobre las antiguas zonas de influencia de la Unión Soviética, aludiendo a su Guerra Fría, pero también está avanzando sobre los países limítrofes a Rusia, y yo creo que Rusia eso no lo va a permitir de ninguna manera.
Profesor, mirar el mapa de Ucrania es realmente preocupante cuando se ve lo que significa Rusia alrededor de Ucrania. Ahí está en la parte superior, en el norte está Bielorrusia, por el otro lado está Lituania, está Polonia, está Checoslovaquia, está Hungría, está Serbia, está Bulgaria, y pues gran parte de su territorio, el ucraniano, pues sí está en los límites con Rusia, ¿no?
Por supuesto, Guillermo, además es que, pero yo creo, vuelvo a insistir, que acá son todos movimientos de juegos de poder geopolíticos, no solamente globales, sino también, por supuesto, a escala regional, y no pienso que el actual gobierno de Rusia vaya a intervenir en Ucrania Oriental militarmente por el altísimo costo en pérdida de vidas humanas que causaría esto, y solamente accionaría en caso de que el gobierno de Ucrania o los sectores más extremistas del gobierno de Ucrania o que orbitan alrededor de él puedan infligir muchas bajas llamemos la represión o lo que fuera, en Ucrania Oriental, y que el gobierno de Rusia se viera obligado, por influencia de su propia opinión pública, a tomar la decisión de intervenir directamente y de manera militar en Ucrania Oriental. Mientras tanto, yo creo que Rusia jugaría al desgaste del gobierno que actualmente gobierna Ucrania, el gobierno, llamémosle, no, sino extremista de línea muy dura de Kiev, y tratar de estrangularlo económicamente. ¿Por qué? Porque obviamente Ucrania no va a poder subsistir económicamente si caer en un default o en una especie de exigencias del Fondo Monetario Internacional y de otras agencias para aportarle un bailout, o sea, una gran ayuda financiera, sin someterla, por supuesto, a exigencias extremas, como hemos visto en el caso, por ejemplo, de Grecia, etcétera. O sea, yo creo que acá Vladimir Putin va a jugar a eso, a que el gobierno de Kiev caiga justamente por su incapacidad o la falta de, o la baja probabilidad de ocurrencia de que pueda solucionar los problemas económicos sin exigirle al pueblo ucraniano más sacrificio de lo que está haciendo desde hace mucho tiempo ya en materia económica, ¿no?
Señor Horacio Calderón, escritor y consultor internacional, muchas gracias por acompañarnos hoy en UN Radio.
A ustedes por llamarme. Hasta pronto.
Que esté muy bien.